Yamit, pero más allá de ser la noticia que el Partido Centro Democrático se retiró, en realidad la noticia es que tuvieron algunos enfrentamientos con víctimas.
Pues mire, para tener claridad sobre todo esto, qué mejor que saludar al expresidente senador Álvaro Uribe Vélez. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Bueno, muy buenos días a ustedes, a Tan Yamit, a todos sus compañeros de la FM y a todos los oyentes.
Cuéntenos exactamente, expresidente, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Congreso que vimos que no lo dejaron hablar y tuvo usted que salir del Congreso y hablar?
No, no, no lo hayan dejado hablar. Según el presidente del Congreso, habían establecido un punto para dejarlo hablar, no cuando él estaba pidiendo, sino más adelante en la sesión.
Pero dije lo que no los conteste, ya mira, a ver.
Como se nombra la cosa es, dicen ustedes los abogados.
¿Cómo fue, qué fue lo que pasó exactamente ayer, expresidente?
Hombre, primero, nosotros los del Centro Democrático hemos sido el 9 de abril, lo que hace que estamos en el Congreso al Día de Víctimas. Segundo, siempre se han referido a mí, algunos con insultos. Lo hemos aguantado. Tercero, ayer, mientras hablaba doña Gloria Gaitán, hizo varias referencias a mi persona, inclusive con imprecisiones. Yo pedí respetuosamente una réplica, me la dieron. Pensé que era normal en el reglamento del Congreso, en los procedimientos democráticos. Gritaron dos o tres personas y el presidente de la Cámara, que estaba presidiendo la sesión, revocó la réplica. Ya estaba, yo vi que estaban el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el general Óscar Naranjo, hoy vicepresidente de la República. Conociendo cómo han tratado a mis compañeros en la Cámara, que no los dejan hablar, etcétera, etcétera, que se imponen dos o tres gritones, pues muchos dijeron, vámonos para afuera y nos vamos. Prefería hablarle a muchos ciudadanos allá afuera, primero en los pasillos del Congreso y después en la Plaza Bolívar, y decir lo que además yo siento. Yo no tenía ningún interés en maltratar a doña Gloria Gaitán y no lo hice. Tenía que explicar, por ejemplo, por qué cerré el Instituto Jorge Eliécer Gaitán y le entregué la custodia a la Universidad Nacional en el programa de desburocratización que adelanté como presidente. Y enseguida expresar también cómo muchos promotores del terrorismo aprovechan el Día de las Víctimas para hacerse publicidad en nombre de los victimarios y hacerle publicidad a la impunidad de los victimarios. ¿Cómo veo que hay unas nuevas víctimas en Colombia? Los muchachos con el riesgo de la drogadicción, la constitución, la economía, la descentralización, la democracia, etcétera. ¿Cómo vamos en el camino de la Venezuela de Maduro? De ese tema hablé en los pasillos del Congreso, ahí están las grabaciones, y en la Plaza de Bolívar.
Tuvimos hace unos minutos la oportunidad de hablar con la señora Gloria Gaitán, expresidente, ella nos decía lo siguiente, y es una acusación incluso grave, porque dice, mire, es que a mí me sacan de la dirección de esta institución, es porque había prácticamente una alianza entre paramilitares y el expresidente Álvaro Uribe para que a mí me sacaran de ahí. Esto era prácticamente una orden, que a mí me sacaran. Y hay organizaciones y otras fundaciones de otros políticos, y menciona a ellos entonces a la Fundación Galán, y dice, es que ellos sí son del status quo y a ellos les dan absolutamente todo. Pero a los que pensamos distinto y no somos del status quo, nos tratan diferente. Frente a eso es una acusación que se la quiero preguntar. Frente a eso, ¿usted qué dice?
Ay, ¿qué voy a decir, Hassan? Eso es mínimo frente a lo que le está pasando a la democracia colombiana. Imagínense usted que acabaron hasta con la descentralización. Este país se ha luchado bastante por la autonomía territorial. Ahora alcaldes y gobernadores tienen que someter sus planes de desarrollo a lo que el gobierno le aceptó al terrorismo. Y esto que dice doña Gloria Gaitán. A ver, yo desburocraticé 460 entidades del Estado y creo que le hice bien. Yo he practicado el principio de la austeridad en el Estado. Y la ministra Cecilia María Vélez, mujer extraordinaria, hoy rectora de una prestigiosa universidad, en el programa que a ella le correspondía eliminó el Instituto Jorge Eliécer Gaitán y el Instituto Luis Carlos Galán en el programa de burocratización del Estado. Ella hizo con el Instituto Galán unos que se creó una corporación privada y entonces ella hizo unos contratos para que hicieran una transición, unos contratos por 11,000 millones. Lo grave es que Santos les ha dado como 114,000 millones. Y puso el Instituto Jorge Eliezer Gaitán bajo la custodia, el Instituto Liquidado Jorge Eliezer Gaitán, la memoria Jorge Eliezer Gaitán y los saberes de ese instituto bajo la custodia de la Universidad Nacional. A mí me pareció muy bien que se encomendara a la Universidad Nacional mantener la memoria del gran caudillo. Entonces, yo en estos años nunca le he contestado irrespetuosamente a doña Gloria Gaitán. Ayer me quería referir al tema y referirme que cuando ha habido esta impunidad en Colombia, cuando acabaron con la economía, por ejemplo, si no se recupera la economía haciendo reformas que obligan a reformar los acuerdos con la FARC y revocar partes, el país se va a quedar sin inversión, sin empleo y sin recursos para pagarle a las víctimas. Yo quería decir ayer en la plenaria, frente a frente, frente a mis adversarios, como tiene que ser en la democracia, lo que tuve que decir afuera, en los pasillos del Congreso. Por favor, hoy tienen más ventaja los victimarios que las víctimas. ¡Qué engaño a las víctimas, por Dios! Yo veía ayer un senador corriendo por allá a mandarme tres gritones a que me insultaran, que los sacó de la plenaria y llegaron con una descarapela a la Plaza de Bolívar a insultarme. Hombre, estos promotores de bandidos y se hacen publicidad aquí con la complacencia de Santos. Se hacen publicidad entre las víctimas, grave para la democracia.
Entonces, aprovecho ¿sí? y le pregunto ahora que usted está enfocado en este tema y le confieso, pues, qué mejor que conocerlo de su voz. Todo esto que está pasando con la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta mañana me levanté leyendo una entrevista del constitucionalista exalcalde Jaime Castro, donde dice que esto es una imposición de las FARC, esta jurisdicción. El hecho del debate que se generó la semana pasada con el exministro Diego Palacio y posiblemente con otros funcionarios que fueron de su gobierno que decidan entrar a participar o que quieran someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, ¿eso cómo lo toca? ¿Cómo lo siente?
Usted sabe que yo estoy en desacuerdo con esa jurisdicción. He creído que Colombia necesita una sola corte, que vamos a luchar por eso en este proceso electoral que viene. Estamos estudiando un referendo revocatorio de esa jurisdicción. Usted sabe que nosotros estamos en desacuerdo con esa impunidad total al terrorismo. Mire, ¿qué tal que yo le hubiera dado a los paramilitares y a los auxiliadores del paramilitarismo esta impunidad total que le dan a la FARC y a los auxiliadores de FARC, etcétera? Desde el punto de vista de mis exministros, primero ellos fueron condenados injustamente. ¿Qué pruebas hay de que la condena es injusta? A ellos los condenaron por una autoincriminación de Gidis Medina. Y nunca se quiso investigar quién patrocinaba esa autoincriminación. Y además no los dejaron a ellos controvertir las pruebas que la señora presentó. Primera injusticia. Segundo, les negaron tutelas. Tercero, hay grabaciones de la Corte Suprema donde algunos magistrados dicen, anteriores magistrados, que el tema con Uribe no es jurídico, sino político, que había que condenarlos por razones políticas. Eso no lo acepta ninguna democracia en el mundo. Entonces, esto, y cuarto, les han negado la segunda instancia retroactiva, que es un derecho universal. Entonces dicen que muy grave que se sometan a esa justicia. Hombre, yo estoy en desacuerdo con esa justicia, pero comprendo desde lo humano la angustia de mis exministros, que están con toda razón buscando su libertad, que han perdido injustamente. ¿Les ha parecido muy extraño que yo hubiera recomendado el exilio? No, señor, lo recomendé y públicamente, que eso no es noticia de ahora. A mí no me gusta proceder a hurtadillas, a mí me gusta el tema público, enfrentarlo públicamente cara a cara. Hombre, ayer fui al Senado de la República que oyeran otra voz en esto y no dejaron hablar. Desde hace mucho rato yo he venido, yo les dije, hombre, si ustedes encuentran que no hay condiciones, hay que buscar el exilio. Le ayudé en el exilio a María del Pilar Hurtado con el consentimiento de Santos y él después, no obstante que apoyó ese exilio, que lo consintió, después presionó al gobierno de Panamá para que la devolviera. ojalá le den asilo en los Estados Unidos a Andrés Felipe Arias, y ojalá mis compañeros recuperen la libertad cuanto antes y el honor.
6:54 de la mañana. Yamil, ¿se quiere preguntarle?
Sí, sí, solamente me gustaría saber una precisión, señor expresidente, sobre lo que usted acaba de mencionar. ¿Cuál fue su papel en el apoyo del exilio de la señora Hurtado del DAS y cuál fue el papel de apoyo del presidente Santos a esa misma acción?
Yo coadyuvé la solicitud de asilo ante las autoridades de Panamá y el presidente Santos le dio su visto bueno a las autoridades de Panamá. ¿Soy claro?
Sí,
ya me soy claro.
Pero entonces fue una acción, no fue un apoyo soterrado, fue un apoyo, digamos, explícito por encima de la mesa.
Por supuesto, pero es que además en la época lo dije, Acá, es que como hay cosas que se olvidan o no se les presta atención en el momento oportuno, y después se habla de ella y aparece como una gran noticia. Siempre lo he dicho, ¿usted cree que yo iba a buscar un asilo soterradamente? No, de frente, yo tengo responsabilidad con el país. Que, por ejemplo, con los 2 años anteriores de víctimas, que los aprovechan para insultarme a mí, el Centro Democrático y mi persona no deberíamos haber ido ayer, porque además a estos compañeros del Centro Democrático les cercenan el uso de la palabra. Y sin embargo, por aquello de dar la cara, de cumplir con el deber, allá estuvimos. Y no dejaron hablar. ¿Cómo le parece? Negar un derecho de réplica después de que nos han visto allá soportando insultos 3 años. Negar un derecho de réplica. Hombre, muy grave. Qué detallito tan chiquito y tan preocupante para el futuro democrático de Colombia. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo en las calles, en la organización política, en la difusión doctrinaria y ganar las elecciones del año entrante.
6:56 de la mañana, expresidente Álvaro Uribe, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
A ustedes muchas gracias.
Bueno, esas son la posición y los argumentos que tienen desde el otro lado. Creo que siempre a Suri hacemos la tarea, escuchar los argumentos de un lado y escuchar los argumentos del otro. Por supuesto, ustedes, nuestros oyentes, tienen la decisión de decir, mire, me quedo con estos, me quedo con los otros. Pero ahí están, eso es lo que... contado en la voz del expresidente Uribe y contado en la voz también de la señora Gloria Gaitán, ocurrió ayer en el Congreso.
Dos observaciones. El debate que debió darse en el Congreso se dio en la radio, en la FM. Segundo, expresidente de un país democrático recomienda el exilio antes que acogerse a una justicia de un gobierno que es democráticamente establecido, con normas que se han discutido en el Congreso, con algunos reparos que por supuesto tenemos, pero también con una Corte Constitucional que los revisa. Si no se revoca la justicia de Santos, Narco, Farc y otros, se recomienda el exilio. Esto lo dice un expresidente.
Sobra decir, en este caso, que los audios están ahí, en la página de la FM. El que quiera escuchar esta entrevista, pues ahí estará, en la página de la FM. Y en unos minutos ya vamos a hablar del tema internacional que nos...